Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, aunque hoy tenemos linterna intermitente, ahora sí, ahora no. De momento hasta las 8 y cuarto, que llegan los compañeros del tiempo de juego para contar los partidos de la Champions, del Madrid y del Atleti. Después, ya saben, la segunda parte de la linterna a las 11, con el tiempo de la tertulia. De momento contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, de este miércoles, día de miércoles 26 de noviembre. La ministra de Sanidad, Ana Mato, se habría lucrado de las actividades delictivas llevadas a cabo por su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exsenador imputado en el caso Gürtel, Jesús Sepúlveda. Así lo dice el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El magistrado cree que Ana Mato y sus hijos se habrían gastado 31.580 euros en desplazamientos, viajes y hoteles a costa de la Gürtel. Pagos que se habrían realizado con el dinero proveniente de esos hechos ilegales cometidos por los de la Gürtel. El criterio de Pablo Ruz, que ha generado gran expectación en el PP y en el gobierno, e incluso indignación, lo comparte el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Pues en principio, aunque no he tenido ocasión de leer el auto del señor juez de instrucción, en principio nosotros compartimos ese criterio, sí.
Pues el fiscal comparte el criterio del juez a la hora de calificar la situación de Ana Mato en el sumario de la Gürtel, porque queda cerrada la instrucción y se va a juicio. Esto en un día en el que Esquerra Republicana no apoya de momento la propuesta de una lista independentista conjunta para adelantar las elecciones que propone Artur Mas, y en el que una diputada de Convergencia y Unió, ojo con esto, ha pedido a los catalanes que no consuman productos de la compañía Freixenet, porque Freixenet dice que también es España. Así lo dice su presidente, Bonet. Están en contra de la independencia. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que lleva la investigación de la trama Gürtel, cree que la actual ministra de Sanidad, todavía ministra de Sanidad a esta hora, Ana Mato, se lucró de las actividades delictivas de su exmarido, el que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. En cualquier caso, no está procesada en la causa y no se sentará en el banquillo, lo explica Patricia Rossetti.
Ana Mato habría disfrutado o se habría beneficiado de las actividades delictivas atribuidas a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Pablo Ruz extiende los beneficios al circuito familiar del entonces matrimonio, incluso al circuito doméstico, viajes, regalos o fiestas a familiares. Será en el juicio donde se concrete la cuantía de la que Ana Mato podría haberse beneficiado. En la misma condición de partícipe a título lucrativo se mantiene el Partido Popular. Sin embargo, el juez archiva la investigación contra Ángel Acebes en el caso Gürtel. Ruz finaliza la instrucción de la primera época del caso, del 99 a 2005, y da el paso para sentar en el banquillo a 43 personas, entre ellas los extesoreros Bárcenas, Lapuerta y Sánchez. Explica Ruz toda la operativa organizada en torno a Francisco Correa y Pablo Crespo, un grupo jerarquizado. Atribuye el juez 11 delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, malversación, blanqueo y asociación ilícita.
Por cierto, hay que subrayar que la parte correspondiente al que fuera secretario general del Partido Popular y ministro del Interior, Ángel Acebes, queda archivada. La ministra Ana Mato tenía previsto emitir un comunicado a las 3 de la tarde. Han pasado 4 horas y seguimos esperando. María Daván.
Comunicado que no se ha hecho público todavía y que ha alimentado los rumores sobre una posible dimisión de Ana Mato a lo largo de la tarde, que no está en Moncloa, sino que se encuentra en el Ministerio y que ha estado reunida también con representantes del sector farmacéutico. Según ha podido saber la COPE, en ese texto, la ministra de Sanidad no hablaba de su renuncia, sino que interpretaba el auto del juez Ruz, auto que deja claro, apuntaba que no había cometido ningún delito y que no conocía los orígenes del dinero procedente del delito cometido presuntamente por su exmarido. Los mismos argumentos maneja el Partido Popular, que insiste además en los perjuicios causados a la formación por los implicados en la trama Gürtel. En la calle Génova reiteran también que todos sus gastos han sido auditados por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, Moncloa se ha limitado a decir que respeta las resoluciones judiciales. Eso sí, en el PP consideran que no es casualidad que el juez Ruz haya dictado su auto la víspera de que Rajoy presente en el Congreso dos de sus proyectos estrella contra la corrupción, el del control económico financiero de los partidos y el del estatuto de los altos cargos.
Varios grupos parlamentarios piden ya la dimisión de la ministra Ana Mato. Los socialistas que leen con mucho más agrado los autos del juez Ruz que los de la jueza Laya en el caso de los ERES, creen que el presidente del gobierno tiene una oportunidad de oro para ser creíble mañana en el debate sobre corrupción si antes destituye a la ministra. Lo ha pedido el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.
El presidente del gobierno viene mañana a comparecer y a hablar de corrupción y tiene a la señora Mato sentada mañana en el Banco Azul junto al presidente del gobierno. Él sabrá si de aquí a mañana le interesa que la señora Mato siga sentada en el Banco Azul o prefiere prescindir de ella para tener un poquito de credibilidad.
De momento la noticia es que no hay respuesta desde el Ministerio de Sanidad y se prometía un comunicado para las 3 de la tarde. En cuanto se produzca esa información se la contamos, por supuesto, a la luz de la linterna en la cadena COPE. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no se une de momento a la lista conjunta independentista para unas elecciones anticipadas que ayer proponía el presidente Artur Mas. Se pronunciará tras presentar su propia hoja de ruta, y cada uno tiene su hoja de ruta de aquí a 18 meses, pero todas coinciden con el final de la legislatura en el Congreso de los Diputados, donde se termina la mayoría absoluta del Partido Popular. ¡Qué casualidad! La deriva soberanista del gobierno de la Generalitat ha llevado incluso a que una diputada de Convergencia y Unió pida a los catalanes que no compren los productos de Freixenet. El presidente de esta empresa catalana se mostró en contra de la independencia. De hecho, por ejemplo, es el presidente de la Cámara de Comercio de España desde hace unos días. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
La diputada de CiU, Elena Rivera, ha escrito en Twitter textualmente que Freixenet busca no perder cuota de mercado y brinda por 100 años juntos. Acaba de perder, puntualiza, 2 millones de consumidores catalanes potenciales. Desde Ciutadans, Karina Mejías dice que este hecho es insólito y que es una prueba más de la división que hay en Cataluña. Son declaraciones a COPE.
Es un insulto que se produzca un boicot de catalanes sobre catalanes. Nos parece ya lo más miserable y lo más sectario que se puede producir en Cataluña.
Elena Rivera no es la única que desde Cataluña llama a boicotear a la empresa catalana, entre otros el empresario Àlex Fanoy, el que se negó a saludar al rey Felipe VI. También ha escrito un tuit en el que asegura que ha retirado todas las botellas de Freixenet de los lotes de Navidad de su empresa por otros más nuestros.
Eso, lo nuestro y lo de ellos. Algunos es que no aprenden. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que Artur Mas, el de los nuestros, o el de ellos, no se sabe, ha abandonado a una parte de los catalanes, a los suyos o a los otros. Lo ha dicho en el Congreso, donde durante la sesión de control al gobierno, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente Rajoy, hacían balance así de 3 años de legislatura.
En 3 años ha triplicado el número de independentistas en Cataluña, señor Rajoy. Usted también, señor Rajoy, pide perdón por los casos de corrupción, pero no asumen ustedes ni ninguno de su gobierno ninguna responsabilidad política por esos casos de corrupción, señor Rajoy. Así que a usted no le queda asignatura por suspender.
Creo que las cosas están funcionando de una manera razonable, hay que seguir un esfuerzo, está trabajando. Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba que con usted. Muchas gracias.
Un testimonio más este día, hablando del pasado del Partido Socialista, el de un histórico, Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, lamenta la posición de Pedro Sánchez al apoyar la derogación del artículo 135 de la Constitución, que establece el control del déficit en función de lo que diga la Unión Europea, compromiso adquirido con Bruselas para evitar el rescate de España.
La valoración me la guardo. Nadie en el PSOE ayer dijo nada en contra de lo que hace el secretario general. Como hace 3 años nadie dijo nada en contra de lo que hacía el secretario general, este es el gran problema que tenemos. Ese es el hiperliderazgo que ha generado las primarias. Nadie discute al líder. Y así nos van las cosas.
Y así nos va. En la crónica económica, lo último del día es un movimiento empresarial, Joaquín Dimanos.
Esther Kopolovich última hasta ahora un acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim, que le convertirá en el primer accionista de FCC. Hemos escuchado además el adiós en diferido de Cándido Méndez. El líder de UGT confirma que dejará la Secretaría General a comienzos de 2016.
Que yo no me presentaré en ningún caso a la reelección en el próximo Congreso Confederal Ordinario.
Entonces llegará el relevo generacional. Méndez habrá cumplido 20 años al frente del OGT. Otra de las noticias del día ha estado en el Parlamento Europeo y el presidente de la Comisión ha presentado su plan de inversiones. Juncker quiere movilizar 315.000 millones de euros para impulsar la economía de la zona. Es, decía Juncker, el mayor esfuerzo reciente de la Unión Europea. El plan ha creado muchas dudas porque de momento solo nace con 21.000 millones de euros de dinero público.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. La Fiscalía en Extremadura investigará los viajes del presidente Monago a Canarias con cargo al Senado.
El origen es la denuncia de un abogado que alega malversación de fondos por presuntos viajes privados. Monago lo niega. En enero presentará los documentos que lo acreditan.
Carlos Fabra recoge la orden de ingreso en prisión.
Que le da 5 días para hacerlo de forma voluntaria. El expresidente de la Diputación de Castellón cumplirá 4 años de cárcel por defraudar casi 700.000 euros a Hacienda.
La justicia rechaza investigar el sacrificio del can Excalibur.
El perro de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que superó superó el virus del ébola. Desestima la querella del Partido Animalista contra el consejero de Sanidad de Madrid. Alega que debe ir por la vía contenciosa administrativa y no por la vía penal.
El 20% de los hogares españoles vive de una pensión de jubilación.
La mayor proporción se da en Castilla y León, la menor en Canarias, según el Observatorio de la Gente Mayor. La mitad de los jubilados tiene pensiones inferiores al salario mínimo, a los 645 euros al mes.
La obesidad, segunda causa de cáncer tras el tabaco.
Es una enfermedad que multiplica hasta por 5 la posibilidad de desarrollar un tumor. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad revela que más del 23% de los adultos y el 8% de los niños españoles son obesos.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que el general Rubén Darío Alzate, secuestrado por las FARC, será puesto en libertad este sábado. Su secuestro ha paralizado las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana. Hoy reina una calma relativa en Ferguson, en el estado norteamericano de Missouri. El policía blanco que mató allí a un adolescente negro asegura que tiene la conciencia tranquila. Porque hizo su trabajo correctamente, dice. Las protestas contra la decisión de dejar en libertad sin cargos al policía se han extendido a 170 ciudades de Estados Unidos y más de 100 estudiantes han sido detenidos en Hong Kong, entre ellos dos líderes del movimiento pro democracia.
Es la hora de conectar con la Dirección General de Tráfico, don Carlos García Nuño, para saber la circulación por las carreteras a esta hora del miércoles.
Buenas tardes, siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en El Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès y en Montornès del Vallès debido a un accidente, en la A2 en Cornellà, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 en Esplugas y en la C58 en Montcada y Risac, en Badía del Vallès y en San Quirze del Vallès. También tenemos retenciones en Madrid, especialmente en la salida por la carretera de Andalucía, a la altura de Valdemoro debido a un accidente. También tenemos retenciones en la salida por la 5 en Móstoles, en la 6 en ambos sentidos entre la Florida y Majadahonda y de entrada en la A1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, en la A2 entre las inmediaciones del aeropuerto y Canillejas y antes en Torrejón y en la M40 entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia, en Pozuelo sentido A5 y entre la conexión con la A1 y los túneles del Pardo sentido A6. También en Valencia se van a encontrar con retenciones en la V30 cerca de Valencia Capital sentido A7, en la CV30 en Paterna en dirección a Valencia Capital y también en Valencia en la A3 y debido a un accidente tenemos retenciones en Cheste circulando en dirección a Madrid.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Las lluvias esta noche se desplazarán hacia el sur del país, pudiendo ser de carácter fuerte en Extremadura y Andalucía. En el resto de la península y en las Islas Baleares predominarán los cielos cubiertos y tampoco se descartan los chubascos. Las temperaturas siguen bajando en todo el país.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 11 grados y el cielo cubierto. Mañana jueves seguirán las nubes y también la probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay intensidad entre Puerta de Hierro y San Pol de Mar, en los nudos de Colmenar y Norte, en la entrada por el de Manoteras hacia el Puente de Ventas y también en la salida por el Paseo de la Castellana hacia el norte. Dentro de la ciudad hay tráfico lento en la zona de José Abascal, en Génova, pasando por Colón y Recoletos, sentido Cibeles, y en la salida por Santa María de la Cabeza. Recuerden también que a las 9:45 hay partido de fútbol en el estadio Vicente Calderón. Esto está provocando desde ya cortes en la zona y desvíos en el tráfico. Sepan también que se ha adelantado un día la inauguración del alumbrado navideño. El encendido será finalmente mañana jueves a las 6:30 de la tarde. Sigue la información a La Linterna, aquí en COPE.
A las 8:15 tenemos tiempo de juego. Esto es un avance. Hoy juega el Madrid y el Atleti. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Se completa la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions y se la juega sobre todo el Atlético de Madrid, porque con una victoria hoy en casa ante el Olympiacos se clasificaría para los octavos de final. Conocemos la última hora desde el Calderón. Cuéntanos, Antonio Ruiz.
Ya en directo, en efecto, desde el Estadio Vicente Calderón se está procediendo a ingresar en el recinto deportivo a los 3.000 seguidores del Olympiacos que están custodiados de manera muy, muy especial por la policía en un partido que el Atlético de Madrid se juega la clasificación. Lo va a hacer sin Miranda, que sigue lesionado, con Mandzukic y con Raúl García en el 11 titular.
El Real Madrid, por su parte, juega en campo del Basilea. Ha llegado a Suiza con con casi todo hecho, pero también tiene cosas en juego. Última hora desde el St. Jacob Park, Miguel Ángel Díaz.
El autobús del Real Madrid camino ya al estadio, todavía no han llegado. No hay confirmación del once oficial, pero habrá rotaciones en defensa. En principio Arbeloa y Coentrao serán los laterales y Varane formará al lado de Sergio Ramos, que puede provocar la amarilla para entrar limpio en los octavos de final. Decir que 1.750 aficionados del Real Madrid estarán en las gradas y que el equipo busca su 15ª victoria consecutiva para igualar el mejor registro en la historia del club que consiguió Miguel Muñoz y José Mourinho.
Bueno, pues eso es la Liga de Campeones. Y Juan Pablo, déjame que te cuente una cosa más. Ha estado hoy en Madrid Michel Platini, el presidente de la UEFA, que ha dicho que el Balón de Oro se lo tiene que dar a un alemán campeón del mundo. No es la primera vez que lo dice. Argumenta que él ya dijo lo mismo hace 4 años, que lo tenía que ganar un español cuando España ganó el Mundial. Le vamos a escuchar. Platini habla en una especie de italo-francés-español, pero más o menos se le entiende.
4 años va. Yo he dicho que el Balón de Oro debe ser en español. ¿Por qué? Cuando se gana la Copa del Mundo, era la España, era el Balón de Oro pero en español. Pues este año ganó la Alemania.
¿Tienen algún problema con el Real Madrid o con Cristiano Ronaldo?
Mano.
¿Pero este año no se lo merece Cristiano?
Sí, ha estado mejor jugador del fútbol europeo este año.
¿Pero y este año entonces?
Va a votar el mundo, ¿dónde?
Vota el mundo, no voto yo. Sí. Es el mejor del fútbol europeo, pero no se merece él el Balón de Oro este año. Palabra de Platini.
En una hora, tiempo de juego. Palabra. Están aquí los de Deportes Cope. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Real y Atlético son líderes de grupo.
¡Sí, sí, sí!
¡Real Madrid!
¡Mallorca y Turán!
Este miércoles, desde las 8:15, vive la Champions en COPE. Basilea, Real Madrid y Atlético Olympiacos. El Madrid quiere clasificarse primero y el Atleti asegurar el pase a octavo.
¡Ojo, Manolo!
Con la voz de Manolo Lama, Rubén Martín y el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Y Benzema que no falla en Champions, Miguelito.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
El Economista, líder de la información económica en español, celebra la 4ª edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, el número 1 con casi 7 millones y medio de lectores en PCs y móviles según Comscore.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correo.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Ya saben que a las 8:15 tenemos el tiempo de juego, que es el habitual momento, esa segunda hora cuando contamos las noticias de la cultura de la linterna que adelantamos ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como la sombra que se va, con este salmo de la Biblia, se titula Nueva novela de Antonio Muñoz Molina, el escritor andaluz y premio Príncipe de Asturias, la ha presentado hoy en la residencia de estudiantes Ramón García Pelegrín.
Muñoz Molina mezcla dos planos narrativos que tienen como epicentro las calles de la mágica ciudad de Lisboa. Por un lado, sus recuerdos de hace 30 años, cuando Muñoz Molina viajó a la capital portuguesa en busca de inspiración para escribir su novela El invierno en Lisboa, y por otro, la huida del asesino de Martin Luther King.
Y desde luego las novelas no las escribes porque te preocupe mucho un tema. Si te preocupa mucho un tema, escribes un ensayo, escribes un artículo o lees sobre el tema en particular. Pero escribir una novela es una cosa muy distinta, es un proceso de invención y de creación muy, muy lleno de azares y de cosas inconscientes.
Muñoz Molina asegura además que la pobreza, más que el racismo, está causando problemas de orden público y disturbios en Estados Unidos en la actualidad.
Más que importante que el racismo es otra cosa, y es la pobreza y el hecho de que una de las formas en las cuales los negros ascendieron socialmente, aparte de los derechos civiles, fue el que en Estados Unidos había muchos puestos de trabajo.
Seguimos contando noticias en la cultura en la linterna. El Ballet Nacional de España ofrecerá el 16 de diciembre una gala solidaria en beneficio de los niños con discapacidad intelectual y sus familias. Está con nosotros, a la luz de la linterna, el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge esta iniciativa?
Hombre, pues bueno, surge por seguir adelante con el proyecto que desde hace 3 años marqué como director, y es, pues bueno, a través del arte español, de la danza española y más en concreto el Ballet Nacional de España, pues poder aportar nuestro pequeño grano de arena en mejorar la situación y en mejorar el futuro, sobre todo, de personas discriminadas o discapacitadas en este momento. En este caso tan especial en niños con deficiencia mental, sobre todo por apoyar con el mayor deseo de que en su futuro puedan ser niños independientes, que se puedan valer por sí mismos, y bueno, lo vamos a hacer a través del arte español y a través más concreto de la danza española.
Los fondos que se recauden, ¿a quién los va a recoger? ¿A quién se destinan, Antonio?
Pues los destinamos a la asociación GMP y a CEAPS, que son, bueno, asociaciones que se dedican al cuidado, sobre todo, y a la organización de todo tipo de manutención y cuidado y desarrollo de estos niños a través de escuelas, a través de centros especializados en el tratamiento de estos niños. Lo que principalmente se enfocan es en el paliar de una manera muy temprana los primeros brotes de estos niños y las primeras necesidades. Ajá. Que yo creo que es algo muy, muy importante. Ya no solo le ayudan en lo que es su proceso educativo, sino que previenen que la patología vaya más y que el niño que se agudice en él esta deficiencia.
Ramón.
Antonio, muchos de esos niños con discapacidad que serán beneficiarios de la gala asistieron a un ensayo vuestro del Ballet Nacional de España. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué supuso esa visita para vosotros?
Pues mira, terminamos todos los bailarines llorando de emoción. Vinieron un grupo de unos 20 niños, estuvieron sentados, estuvieron bailando los bailarines del Ballet Nacional, un ballet, ritmos del ballet, del repertorio del Ballet Nacional de España. Los niños estuvieron con la boca abierta sin decir absolutamente nada durante todo el ballet, y después pues nos estuvieron abrazando, dándonos besos. Nos quedamos realmente asombrados del gran cariño que tienen estos niños y el gran cariño que desprenden estos niños, y a partir de ahí, pues bueno, es que a nosotros como artistas nos ayuda muchísimo también este tipo de iniciativa, porque ayudan a sensibilizarte y te ayudan a ver realmente la pasión y el entusiasmo que puedes causar en el interior de los corazones de estos niños. Y pienso que la danza y el arte es un motor muy fuerte que puede mover ya no solo la ayuda económica y de las condiciones que puedan tener estos niños, sino mover dentro de ellos diferentes ilusiones, diferentes maneras de ver la vida y sobre todo una sensibilidad diferente.
Esto ocurría el 16 de diciembre. ¿Dónde va a ser, Antonio? ¿Dónde va a ser?
En los teatros del Canal.
¿Y cómo se pueden conseguir las entradas?
Pues se pueden comprar en la misma web de los teatros del Canal. Tiene un botón de compra de entradas y bueno, ahí estamos. La verdad es que la gente se está animando muchísimo y bueno, esperamos que llenemos el teatro.
Por cierto, Antonio, una cosa más. Dijiste en la presentación que estabas muy sensibilizado con esta causa, que te toca el corazón y el alma. ¿Por qué? Yo creo que ha quedado claro en la entrevista, pero una frase más. ¿Por qué?
Principalmente porque no hay que hacer ningún tipo de separación ni ningún tipo de discriminación absolutamente hacia nadie, porque nadie elige cómo nace, nadie elige las condiciones de salud y mentales con las que nace y tenemos que solidarizarnos y tenemos que ayudar a las personas que lo necesiten, sobre todo ayudar a que su forma de vida sea lo más parecida a la nuestra.
Pues recordaremos y mucho en la linterna esta entrevista y, por supuesto, esa cita del 16 de diciembre en los Teatros del Canal, el Ballet Nacional de España, que ofrecerá esta gala solidaria en beneficio de los niños con discapacidad intelectual y de sus familias. Antonio Najarro es el director del Ballet Nacional. Felicidades y ha sido estupendo charlar con usted una vez más.
Igualmente. Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Una noticia más para terminar este tiempo de la cultura a esta hora, Ramón.
La compañía de teatro gallega Chévere ha ganado el Premio Nacional de Teatro. 25 años de trayectoria, los de esta compañía gallega que pone en escena teatro combativo. Todo un reconocimiento al teatro que se hace fuera de Madrid y Barcelona.
Estamos en la primera hora de la linterna, camino de las 8 y cuarto, el comienzo del tiempo de juego. Tenemos linterna intermitente hasta las 8 y cuarto y luego a las 11. Entre medias, tiempo de juego, la Champions con el Madrid, con el Atleti momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.